Bueno, este es un deporte en el que el motor es el viento, o tiene una parte fundamental para una competición como es la vela, en la que creo que los meteorólogos son un bien cotizado para todos los equipos y tener un buen parte y saber interpretarlo. Y bueno, tenemos hoy el placer de saludar a Miguel Sánchez Cuenca, que es meteorólogo, que entre otras muchas cosas y muchos años de vela, pues en la actualidad forma parte de un equipo de Copa del América, como es el Ineos. Ya hablamos con él estando en Australia, en la última edición de la Copa América, que estuvimos en contacto con Miguel. Hola, Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acércate aquí al micrófono.
En Auckland.
Fue en Auckland, Nueva Zelanda, correcto.
Sí.
¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo estás viendo esta Copa del Rey, lo que vaya
pues
siguiendo?
De momento va bien, sí, lo voy siguiendo porque he hecho una mano a la organización.
Sí.
Y con la meteo, y de momento va muy bien.
Sí, ¿no? Tenemos unos vientos como los de costumbre, ¿no? Y hasta ahora flojitos. Creo que hay un cambio para mañana, ¿no?
Mañana viento fuerte, sí, viene un buen gregal, que es viento de tierra, que es más divertido. Bueno, hay gente que lo prefiere y gente que no. Hay que hacer muchas viradas y ir cogiendo los roles. Entonces es más táctico. Hay muchos regalos, los buenos regatistas suelen preferirlo.
¿Cómo?
Y de intensidad más fuerte, que también necesitas gente más preparada.
¿Cómo afecta ese cambio de viento? ¿Cómo afecta la forma de navegar? Lo estás diciendo ahora, hay que hacer más bordos. ¿Cómo cambia una regata cuando te gira el viento?
Todo cambia, las posiciones cambian continuamente y hay roles de 20, puede haber 20, 30 grados de roles, rachas dispersas, entonces no es una manera de navegar totalmente diferente que la de un embat, que es salir. Y a lo mejor estos días precisamente hemos tenido, si no recuerdo mal, el primer día era casi todo irse a la izquierda, ayer casi todo a la derecha y hoy volverá a ser casi todo a la izquierda, o sea que... Y en cambio mañana es ir cogiendo roles cortos, ir virando, pues a lo mejor tienes que hacer 10 viradas en una ceñida. Uh-huh. Es mucho más cansado, mucho más exigente físicamente, tácticamente, de todo, técnicamente también. Es más divertido.
Vamos a acabar aprendiendo algo, incluso escuchando a la gente que sabe, porque de verdad que estamos aprendiendo un montón cada edición de la Copa del Rey Mafre de Vela. La clave en este deporte es no solo tener un buen parte, sino saber interpretarlo, ¿no? ¿Cómo decide una embarcación, un equipo, por dónde va a tirar, por qué lado va a tirar, cómo puede coger el mejor viento?
Bueno, para empezar, no solo es una ayuda a la estrategia una vez en el agua. Los Maxis, por ejemplo, hay algunos Maxis que cambian la puesta a punto, o los Copa América cambian la puesta a punto en tierra las horas antes de la regata. Entonces yo recuerdo un caso hace unos años de uno de los Maxis que antes de llegar a la regata se dio la vuelta y se vino porque se había equivocado. Habían mirado el parte equivocado de poco viento, tenían el trimado de poco viento y había 16, 18 nudos. Pues se volvieron para casa. O sea, esto antes de empezar. Otra cosa puede ser el inventario de velas que llevas a bordo. Si sabes seguro que no va a haber más de 10 nudos o 12 nudos, pues dejas en tierra todas las velas pesadas, que pesan un montón de kilos, ¿no? Y te llevas mucho menos peso, tienes una buena ventaja. Pero tienes que estar seguro de la información que estás consultando. No.
¿En esto se impone la tecnología o todavía, digamos, el método tradicional de toda la vida, el saber interpretar, si tengo esas nubes que estoy viendo allá, sé lo que está pasando y sé qué viento viene, ¿eso existe o hoy todo es informática y tengo esto y...? ¿Cómo es eso?
Las dos cosas.
¿Sí, no?
Sí, hombre. Hoy en día los modelos meteorológicos llegan a un nivel de exactitud que es, vamos... impresionante. Algunos de ellos. Luego hay que saber qué modelo es el que acierta hoy, o el que acierta más a menudo en este sitio, o el que acierta según qué condiciones, ¿no? Pero la información es enorme. Hoy en día un meteorólogo privado, por ejemplo, como yo, tengo más información, tengo tanta información como los de AEMET o los de la NOAA en Estados Unidos. Yo hago parte para Estados Unidos, tengo lo mismo, a través de Internet, con suscripciones que son totalmente asequibles. Antiguamente, si no eras, o sea, hace 20 años, 30, si no eras parte de un servicio meteorológico nacional, no tenías acceso a muchísima información, como las fotos satélite o, bueno...
¿Los meteorólogos sois de lo más cotizado en la vela o no?
No de lo más, pero somos muy pocos y muy cotizados a los pocos que somos, sí.
¿Tienes mucha presión en una Copa América o no?
Supongo que la tendré.
Pero ya lo has vivido, entonces lo
sí,
sabes.
Sí, en la de Mascalzone era un equipo de media tabla y lo hicimos llegar bastante arriba porque era una... era un equipo con muchas ganas de tirar todos del mismo carro para llegar a unos resultados. La experiencia en Luna Rosa fue totalmente diferente, que es un equipo, digamos, rico, de los de arriba de la tabla, un Madrid-Barcelona, y la experiencia fue muy diferente. Cada uno se dedica a su pequeño apartado y no te deja moverte de ahí. Entonces, en muchas cosas funcionó peor. Y en parte tuve menos presión porque mi apartado era muy pequeño.
Sí, sí. ¿Ves? Ya te están llamando los equipos. Ahí está la presión que estamos comentando.
Bueno, no sé.
¿Por qué
le llamaré?
¿Por qué empezaste en esto? ¿Por qué te convertiste en meteorólogo?
Bueno, tras una experiencia no muy larga. Inicialmente estudié físicas, especialidad meteorología, y la verdad es que pensaba que podía tener algo que ver con el esto. O sea, lo que me apasiona es el viento desde pequeñito, desde que navego en Optimis. Y sin saber a qué me iba a dedicar, estudié físicas y estudié meteorología. Luego estuve 8 años, si no recuerdo mal, en el centro de cálculo de la universidad. Luego fui entrenador de la Federación Española en los Juegos de Sydney. Luego aquí en la EBE. Y luego me fui dedicando a la meteorología a partir de meteorólogo de la Española, y luego a partir de ahí meteorólogo específico de Vela, y ahora soy autónomo en esto y muy bien, muy contento del camino, pero ha ido muy bien. Cada una de las etapas anteriores me ha ido bien para ahí donde he acabado. He tenido mucha suerte. Soy consciente de lo afortunado.
Miguel, los ciudadanos de a pie que no tenemos ni idea, pero que seguimos atentamente la información común del tiempo, de la EMET y tal, muchas veces no entendemos cosas. Nos dicen, hoy a última hora de la tarde puede llover. No llueve. Hoy va a refrescar, se va a marchar esta capa de humedad que tenemos. No se marcha. ¿Está difícil realmente esto? Hablo desde el punto de vista de la EMET.
La meteorología se basa en una simulación de la atmósfera con ecuaciones físico-matemáticas. No son perfectas, algunas veces aciertan más y otras menos. Luego depende de muchos factores. Una, el nivel de resolución de estas ecuaciones, ¿no? A la que aplicas estas ecuaciones. Y luego al final, que es el trabajo del predictor, es interpretar lo que te dan los modelos. Con unos mismos modelos puedes decir, vemos que está viniendo una línea de inestabilidad, pero llueve en la parte de Barlovento de la Sierra de Tramuntana, pero en la parte de Sotavento se queda el cielo soleado. Entonces, un meteorólogo de Madrid pues no lo va a acertar, porque hay que decir al detalle, en tal pueblo sí, en tal pueblo no. Entonces no lo puede acertar él. No es que haya fallado. Claro. Es que no puede llegar a ese nivel. No le podemos pedir.
No hay un nivel de precisión.
Claro, el que lo puede acertar es el meteorólogo de IB3 o el meteorólogo de AMET de aquí, que diga, pues en la Sierra de la Montana, en Barlovento habrá esto y en Sotavento habrá esto. En Arrigue pasará esto otro. ¿No? Entonces, a veces se quejan de nosotros, pero es simplemente por falta de información de que no se puede llegar a ese nivel.
Y luego ese tratamiento artificial que a veces ha reconocido AEMET que se produce del tiempo, eso también genera alarma en la gente. ¿Existe o no se hace tratamiento artificial del tiempo, o sea, modificación artificial que la AEMET alguna vez ha reconocido, pues que se puede hacer, pues para generar lluvia o no para?
Bueno, hace años que está inventado lo de regar con sales nubes para que la cierta humedad que había en según qué sitios precipiten, se lleguen a formar las gotitas de agua y precipiten. La verdad es que no estoy muy al día de hace años, ya lo estudié eso en la carrera, pero no estoy muy al día de estas cosas.
Acabo, Miguel, ¿por qué la Bahía de Palma es tan especial y por qué es un terreno de juego tan preciado por los regatistas? ¿Qué tiene? ¿Cómo son los vientos de la Bahía de Palma?
Bueno, la Bahía de Palma es uno de los campos de regata, bueno, un campo de regatas espectacular. ¿Qué es lo que buscan? Pues sobre todo que no haya días anulados por demasiado viento o por demasiado poco viento, y que los vientos aquí son francos. Hay gente que prefiere otros sitios con vientos más difíciles. Bueno, pero es una buena...
Es un valor seguro.
Sí, siempre, sí, sí.
Lo oigo a lo largo de los años, lo oigo esto.
Sí, muy pocas regatas del Mangas, del Sofía o de la Copa del Rey, del Palmavela, se cancelan. O por poco o por mucho viento.
¿Y la última?
Otra cosa es en noviembre, diciembre, a veces en el Ciudad de Palma sí que hay algunos días de calma.
¿Y la última? ¿Qué es para ti el viento?
es el aire en movimiento con respecto a la superficie de la Tierra.
No, pensaba que me ibas a decir mi vida.
Bueno, también.
Porque te dedicas a estudiarlo. Miguel, un placer. Lo de Capi, ¿por qué es, por cierto?
Pues es un apodo de niños.
¿Eh? Un apodo porque desde que ya con niños. Los años que llevas y tal, más que capitán ya eres general de esto, pero bueno. Miguel Sánchez Cuenca, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.